Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. Vamos a continuar y en este caso con un invitado que, por cierto, no habíamos tenido la ocasión de hablar así en el estudio desde hace, bueno, desde que llegó, porque llegó hace un año prácticamente a la subdelegación del Gobierno de Vizcaya, Carlos García. Buen día, ¿qué tal, Carlos?
Bueno, Coldo, pues nada, encantado, después de un año y pico ya en este puesto, encantado de estar con
bueno,
vosotros.
Bueno, casi un año donde casi todavía uno está aprendiendo a dar pedales, ¿eh?
Efectivamente, sí, se nota ya el rodaje, pero efectivamente todavía se aprenden cosas. Y sobre todo, ya con la experiencia de este año, uno se va cargando de más trabajo, ¿no? El primero es de rodaje, de aprender, de qué puedes hacer, de cómo puedes ser útil, y ahora ya intentar de verdad ser útil a la ciudadanía, que es para lo que estamos.
Bueno, antes de entrar en asuntos así y en lo personal, ¿no? Porque uno viene de la Capitanía...
De la Capitanía Marítima.
De la Capitanía Marítima, ¿no? En Bilbao. Sí. ¿Y el cambio cómo ha sido?
Bueno, pues el cambio intenso, la verdad. Sí que es verdad que la Capitanía no deja de ser un órgano del Estado, con lo cual hay una relación estrecha con la subdelegación del Gobierno. Conocía el papel del subdelegado, tenía una relación estrecha con él, con Vicente Reyes, mi antecesor. Sí. Y los anteriores también, ¿eh? con Covadonga y con Ignacio Orice he tenido mucho contacto, pero no deja de ser una perspectiva mucho más global la que tengo desde la subdelegación del Gobierno y la responsabilidad de representar al Gobierno de España en Vizcaya y sobre todo lo que ya he dicho, que es ser útiles a la ciudadanía, a las empresas vascas, mantener buenas relaciones con todas las instituciones. Yo creo que ese es el trabajo fundamental, en última instancia, ser útiles.
Sí, bueno, lo que pasa es que tiene un componente político, ¿no? Más cercano, es evidente, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí, pero bueno, al final, cuando estamos desde el ámbito institucional representando al Gobierno de España, evidentemente las políticas del Gobierno de España están ahí.
Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. La verdad es que muchas veces la ciudadanía desconoce en general cuál es el papel, por ejemplo, de la subdelegación del Gobierno de Vizcaya,
sí,
¿no?
Sí.
Porque ¿cuáles son los objetivos estratégicos, por ejemplo, que ha estado manejando y que quiere seguir impulsando?
Sí, pues a ver, básicamente para poder servir a la ciudadanía desde esa representación institucional, esa presencia del Gobierno de España, el seguimiento de la obra pública, además últimamente, aparte de las inversiones del Estado que siguen siendo importantes aquí, más en los últimos tiempos, desde que se puso en marcha tras la COVID el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ha habido una inversión pública muy importante en Euskadi, tanto destinada a las empresas, desde grandes empresas como Petronor con el proyecto del electrolizador que está poniendo en marcha, o las pequeñas y medianas empresas con el kit digital que tanto hemos oído, ¿no? Que ha llegado a muchísimas empresas. Pero también inversiones en ayuntamientos, en espacios públicos, mejora de servicios sociales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el papel de la subdelegación? Ese papel de representación y seguimiento de políticas públicas, pero también tenemos acción directa de oficinas como la Oficina de Extranjería, el puesto de control fronterizo en el puerto de Bilbao, el Centro de Vacunación Internacional o nuestra dependencia de industria que aprueba grandes proyectos como la interconexión con Francia.
Sí, claro, estaba yo pensando en muchas de esas actividades, bueno, algunas podrán quedar condicionadas, lógicamente, por los acuerdos que puedan llegar el Gobierno central y el Gobierno vasco, ¿no? Sobre todo en el capítulo de transferencias.
Eso es.
¿No? Porque ahora mismo, por ejemplo, se está hablando también de los puertos, aunque hay muchas diferencias, o incluso aeropuertos, ¿no?
Sí.
Hay distancias, lógicamente, políticas que tendrán que ir solventando.
Sí, yo creo que la labor que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de España en transferencias, es enorme. Al final es un trabajo por el autogobierno de Euskadi, en el que todos estamos convencidos de que mejora el servicio a la ciudadanía. Y de hecho, en la etapa de los gobiernos de Pedro Sánchez ha habido 16 transferencias y solo en el último año, en 2025, 7 transferencias. Yo creo que esa es una labor importante porque es un compromiso, pero está en el Estatuto de Autonomía, que aunque ya tiene sus añitos, desde el año 79, ahí está, y nuestra intención es cumplirlo y cumplir los acuerdos que hay.
Por lo que dijo ayer mismo la propia portavoz del Gobierno, hay un diálogo fluido, ¿no?
Efectivamente.
Aunque, lógicamente, luego hay cuestiones técnicas que habrá que solventarse.
Sí, o sea, aquí el objetivo del Gobierno de España es cumplir con el calendario de transferencias, pero siempre con seguridad jurídica. Seguridad jurídica y técnica. Al final no es fácil. Hace poco se ha acordado la transferencia del salvamento marítimo. El salvamento marítimo es muy complicado. Se está hablando de otras transferencias. La seguridad social que ha salido recientemente se tiene que implementar. No es solo, venga, se transfiere. Hay que implementarlo, dar seguridad jurídica, evitar que esto tenga un reverso en el futuro y bueno, sobre todo el hacerlo técnicamente de la forma más adecuada para que no falle y que luego el servicio a la ciudadanía mejore.
Me imagino, Carlos, que cuando se hacen este tipo de transferencias hay un periodo de acompañamiento, ¿no?
Efectivamente. Una cosa es en el momento en que se decide la transferencia. Vamos a poner, por ejemplo, la transferencia de la policía en los puertos. Desde que se decide y se acuerda la transferencia de la función policial de seguridad ciudadana en los puertos de interés general, en este caso el puerto de Bilbao, hasta que se pone en marcha, pasan unos meses, se acuerdan, hay mesas entre unas policías y otras para llegar al acuerdo. Entonces, hay mesas técnicas, aparte de garantizar la seguridad jurídica.
Uh-huh. Bueno, pues esos son algunos de los elementos. Ha mencionado antes, dentro de los capítulos estratégicos y de las, digamos que competencias que tiene la propia subdelegación, hablaba del Centro de Vacunación Internacional.
Eso es.
Que igual muchas veces eso se desconoce, pero que depende de la subdelegación.
Sí, el Centro de Vacunación Internacional es un centro muy importante, sobre todo destinado a las personas que viajan o que viajamos fuera, a terceros países. Entonces, cuando viajamos fuera, se oye hablar del Centro de Vacunación Internacional y lo que pensamos todos es, uy, me tengo que ir a vacunar porque voy a no sé qué país. Lo más importante que hacemos no es vacunar, que sí. Lo más importante que se hace en el Centro de Vacunación Internacional es dar el consejo sanitario. Cuando una persona viaja a un país donde bueno, las condiciones son diferentes, tanto higiénicas o los mismos mosquitos, los insectos en general son uno de los problemas que nos podemos encontrar cuando viajamos fuera. El consejo sanitario que se obtiene del Centro de Vacunación Internacional es muy importante y en determinadas ocasiones hace falta recomendar o hay alguna vacuna obligatoria. Déjame que te cuente, Coldo, que este año hemos estado en Expo Vacaciones. Hemos tenido un stand en Expo Vacaciones por primera vez y ha sido un gran éxito porque muchos viajeros que pasaban por allí han obtenido ese consejo sanitario y ya no han necesitado pedir una cita, ir a vacunarse. Y sobre todo una cosa que estamos intentando es evitar que la gente se acuerde de la vacunación en el mes de junio, el mes de julio, cuando va a viajar. Queremos que se acuerden cuando compran el billete. Cuando programan un viaje, que llamen a nuestro Centro de Vacunación Internacional y que pidan ese consejo sanitario.
No, y que además es fundamental, si uno no quiere tener luego malas experiencias.
Efectivamente.
Que es de lo que se trata. Bueno, pues esa es una de las cuestiones y, lógicamente, la subdelegación también ha garantizado, ¿no?, todo lo que ha tenido que ver con los servicios en el contexto de emergencia, con la pandemia, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?
Efectivamente, sí. Yo creo que la labor que ha hecho el Gobierno de España con la pandemia, y lo hemos visto recientemente, este verano con los incendios, tuvimos el apagón, hemos tenido la Dana el año pasado. Yo creo que ahí se ve la importancia del Estado y el cómo al final está para solucionar los problemas a la ciudadanía. Y en la gestión de emergencias, donde la competencia principal la tienen las comunidades autónomas, hemos visto cómo la competencia del Estado sigue siendo muy importante. Y en esta colaboración entre las comunidades autónomas y con los medios del Estado es fundamental. Y yo creo que se ha visto este verano, simplemente con los incendios, con la solidaridad entre las comunidades, pero sobre todo con la cantidad de medios que ha tenido que poner el Estado a disposición de las comunidades autónomas para evitar la catástrofe que ha sido los grandes incendios que hemos sufrido.
Sí, eso es lo que hemos estado observando, ¿no? Precisamente lo que ha ocurrido. Afortunadamente no nos ha ocurrido a nosotros, no hemos tenido así grandes emergencias, afortunadamente, y esperemos no tenerlas, ¿eh?
Sí,
esperemos tenerlas,
sí.
Pero sí vemos que muchas veces los recursos siempre son pocos.
Sí, de hecho, volviendo a los incendios, Euskadi ha sido solidaria, ha prestado medios, pero siempre con la alerta de que nosotros también estábamos en alerta roja y afortunadamente no hemos sufrido incendios este verano, incendios relevantes, y hemos podido ofrecer los medios de los que dispone la comunidad autónoma a otros territorios.
Muchas veces igual el contacto que más gente ha tenido y que tiene, lógicamente, con, no voy a decir con la subdelegación, sino con todo lo que es el Estado en sí mismo, por ejemplo, es el DNI, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Sí. Yo recuerdo antes antiguamente que había unas colas impresionantes. Eso ya se solventó, afortunadamente, ¿no?
Sí, a ver, eso
y sea, ahora creo que estamos en un plan de mejora todavía.
Mejora todavía, sí. Es importante y desde hace unos meses la oficina del DNI es móvil. Tenemos la suerte, claro, hasta ahora hay muy pocas oficinas físicas. Tenemos en Bilbao, tenemos en Basauri, pero el poder acercarnos a otros municipios lejanos para dar este servicio es importantísimo. Y en ese sentido, la Policía Nacional dispone de una furgoneta que se acerca prácticamente todos los días a municipios alejados normalmente de Bilbao, que permiten a la ciudadanía acercarse y hacer su DNI, su pasaporte, renovar los certificados digitales. Es la furgoneta del DNI que está teniendo un éxito tremendo. Ha ido, además, en algunos municipios en repetidas ocasiones. Llevamos ya 20 municipios, pero es un servicio que ha venido para quedarse y que acerca a la administración a la ciudadanía, que es lo importante, y sobre todo a sitios, pues vamos a poner como ejemplo Carrancha o acercarnos a Marquina o a otros municipios lejanos donde el acercarse, pedir una cita, venir hasta Bilbao, hacer el DNI, pues cuesta.
No, sí, sí. Bueno, la tecnología también ayuda mucho, ¿eh?
Efectivamente.
Lo digo porque a la hora, por ejemplo, de pedir las claves que aún no se le han perdido muchas veces, el DNI digital, ya hay una maquinita que te lo hace directamente, ¿no? Sin esperar ni colas ni nada parecido.
Hemos puesto, ¿no?, el PAZ, que es un punto de atención, lo hemos puesto en Balmaseda, el primero, hace 2 semanas, y están 4 pendientes de instalar en otros 4 municipios y seguiremos poniendo estos puestos. ¿Esto qué permite? Las claves del DNI, poder actualizarlas, tener el DNI en el móvil, también permite hacer las gestiones para poder tener el DNI en el móvil e identificarnos, aunque no tengamos la tarjeta física, el DNI físico, y la verdad es que estos son servicios que nos acercan a la ciudadanía. Y también prestamos un servicio que es la administración cerca de ti. O sea, ahí ya el nombre indica todo. Desde la subdelegación del gobierno nos acercamos no solo a municipios lejanos, también a colectivos, a estudiantes, el Centro de Somorrostro, la Universidad de Deusto, asociaciones como hemos estado en Asocolvas, de colombianos. Lo que hacemos es explicar a la ciudadanía qué trámites se pueden hacer electrónicamente, no solo de la Administración General del Estado, también con Osakidecha, el padrón municipal, el carnet de conducir, o sea, muchos de los servicios, todos los que ofrecemos electrónicamente, y además a las personas que se acercan se les instala en su dispositivo el certificado electrónico, en su móvil, en su tablet, en su ordenador, con lo cual facilitamos ese servicio que no es sencillo para muchos colectivos, empezando por nuestros mayores, pero también la gente joven utiliza los móviles, pero luego no sabe hacer una gestión electrónica.
Eso suele pasar, sí. Suele pasar bastante. Por cierto, que hablando de electrónica, antes ha mencionado uno de los elementos que yo creo que ha sido fundamentales, ¿eh?, sobre todo por la demanda que ha tenido, tanto el kit digital como el kit consulting, por ejemplo, dependientes de red, ¿no?
Bueno, efectivamente. Eso es, ¿eh? Sí, dentro de del plan de recuperación, transformación y resiliencia y todos los fondos que se han movido en Euskadi han llegado en este momento en torno a 4.000 millones de euros. Una de esas partidas es el kit digital, que ha llegado a muchísimas pequeñas y medianas empresas, que ha facilitado la vida, ha mejorado el trabajo que hacen estas pequeñas empresas, que siempre es complicado, y el poder disponer de unos avances tecnológicos que les ahorren tiempo y costes es importantísimo. Y efectivamente, yo creo que es...
Sí, yo, bueno, lógicamente es que no vamos a descubrir nada que tenga que ver con la digitalización de la tecnología, que es fundamental, y ahí lógicamente sí, la demanda cada vez es mayor por eso parte es de empresas y ciudadanos en particular. Hombre, también la preocupación, ¿eh?
Sí.
También la preocupación.
Sí, claro, porque seguridad es importante.
Ahora entramos ya en un capítulo que es el de la seguridad.
Y la ética. Y la ética, que también es un tema importante ahora. Claro, ¿hacia dónde nos lleva la inteligencia artificial? Tenemos que adelantarnos y tenemos, desde las instituciones tenemos una responsabilidad, pero desde la sociedad el adelantarnos y evitar que la inteligencia artificial nos lleve hacia extremismos, como estamos viendo, polarizaciones. Entonces hay que reconducir desde la Unión Europea, yo creo que es muy importante reconducir la norma básica de la inteligencia artificial de este nuevo mundo para que sea ético y se corresponda con los principios democráticos en los que vivimos.
Ahí, su delegado, que me está levantando ya el nivel, porque lo digo porque, claro, estaba yo ahora mismo pensando ya, que hemos hablado muchas veces en las tertulias, ¿no? Elucubrando, y ayer mismo lo hacíamos, hablando precisamente de las redes sociales y de las plataformas, lo peligrosas que pueden llegar a ser, sobre todo con anonimatos, gente que no ha empatado con nadie, pero que al final lo que arrastra es a un montón de personas, bueno, y que puede arrastrarlas a un campo del odio que es brutal, ¿no? Sí. Y a polarización social, vamos. Sí, bueno, sí. Más que polarización, me voy a corregir yo mismo, crispación.
Crispación, sí, efectivamente, lo vemos ahora mismo, lo vemos en las redes, y yo creo que hay que combatirlo, y hay que combatir los bulos. Yo sé que desde Radio Popular se hace un esfuerzo.
Se intenta.
Efectivamente, yo creo que los medios tradicionales están haciendo un gran esfuerzo por combatir los bulos, pero también tenemos una responsabilidad a las instituciones y a la hora de regular, dentro de mantener la libertad de expresión como primer elemento, tenemos que evitar, tenemos que poner de alguna manera puertas al campo.
Y, sí, sin lugar a dudas, eso hay que frenarlo, y eso yo creo que estamos todos de acuerdo en ello, ¿no? Y sobre todo, muchos de los bulos, es curioso, porque en este periodo tienen que ver además muchas veces con la violencia machista, ¿no? La negación de una violencia que es una auténtica realidad. Por cierto, que la subdelegación del gobierno sí que trabaja ahí, eso, porque estamos en el otoño morado, ¿no?
Eso, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Nosotros tenemos una en la subdelegación del gobierno en Vizcaya, la unidad de violencia de género, que no deja de ser una delegación de la delegación del gobierno para la violencia de género. Dentro de las acciones que realizamos, una triste, que es convocar un minuto de silencio cuando hay una víctima de violencia de género, de violencia machista en España, pero también hacemos una campaña de sensibilización que denominamos desde la delegación del gobierno en Euskadi el otoño morado. Hemos tenido he presentado unos cortos con un debate de Mabel Lozano en el mes de septiembre, hemos dado charlas en la Universidad de Deusto. Tenemos la entrega de los premios Menina próximamente en el Aquarium de Donosti en noviembre, y la semana que viene una charla sobre la trata de seres, la trata de mujeres, sobre todo con fines de explotación sexual en Vitoria-Gasteiz.
Sí, bueno, son iniciativas, lógicamente, que lo que tienen que hacer es seguir sensibilizando a la ciudadanía, ¿no? Se me ocurre también otro capítulo, y esto fue antes del verano allá, porque tuvimos también una iniciativa sobre la España en libertad 50 años después, ¿no? Que hablaba de la transición. Es que el otro día estábamos muy cabreados porque pues hay gente que yo no sé, yo creo que están vulnerando la ley y no podrían haber tenido los permisos adecuados de levantar el brazo por ahí, ¿no? Pero bueno, es para que conozcamos la realidad, porque hay mucha gente, muchos jóvenes, que no conocen las realidades cercanas.
Sí, efectivamente.
Y a las lejanas ni cuento.
Ya. Efectivamente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática puso en marcha hace pues casi un año esta campaña de 50 años España en libertad, que lo que pretende es sensibilizar y, sobre todo, que entendamos que vivimos en una democracia y que tenemos esa suerte, que hemos hay gente aquí que hemos vivido en la dictadura de Franco. Hay gente que lo sufrió, yo era muy pequeñito, pero viví en la época de la dictadura dura, y es importantísimo que expliquemos por qué es tan bueno vivir en democracia, vivir en libertad y utilizar bien la libertad.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Carlos García, subdelegado del Gobierno en Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, Koldo, y muchas gracias a Radio Popular.
Venga, es que ricasco.
Es que ricasco.